11 de la mañana, 7 minutos, 8 minutos, por ahí andamos. Estamos, seguimos con visitas. Ahora se incorporó Javier a la mesa y estamos con Juan Elicabe, que es ingeniero químico, Horacio Lisa Swain. Digo Swain porque me quedó del intendente de Valle Medio, pero es Lisa Swain el apellido de él, que es ingeniero mecánico. Los dos son especialistas en sanitarios y trabajan en aguas benegrinas. Primero quiero destacar, a mí siempre me sorprende, que poco sabemos, la cantidad de profesionales que tiene Río Negro. Es impresionante, y de profesionales que además son de acá, como Juan, y que saben, ¿vos también sos de acá, sí, de Viedma? Sí. Bueno, mira, sí. y que conocen el tema. Bueno, yo vine hace mucho, tengo pasaporte.
Y para un dato, vos como estás diciendo, sí. Un dato de color, o sea, yo creo que hay dos organismos muy piolas que han tenido una línea de profesionales muy seria, y uno es el DPA, que viene trabajando desde el 60 con el tema de saneamiento, o sea, eso...
Antes de que empezara el programa, no me acuerdo con quién hablé hoy a lo largo del día, y le dije, independientemente de radicales, peronistas, socialistas, Río Negro tiene un sesgo desarrollista que se percibe hasta en el lenguaje, y ese sesgo desarrollista me parece que se ve en cuestiones como el DPA, que tiene muchos años y que fue súper de avanzada, porque hoy cuando vienen a hacer, el presidente viene con el plan de la semana pasada, un plan de desarrollo para la Patagonia, obviamente estamos 17 escalones por arriba de lo que tiene el norte, que están hablando de cloacas. Nosotros somos una provincia muy, muy moderna, y me parece que tiene que ver con todo eso. Pero vayamos a este tema. Este verano, a full todo el mundo con el tema del río, y teníamos la sensación de que muchas de las cosas que se dicen respecto de la situación del río son exageradas. Primero quiero separar, porque cuando mezclamos lo del río también se mezcla, las cloacas, esto, lo otro, y me parece que son, además de que son temas distintos y que la población creció y que seguramente todavía la infraestructura no ha, como en la mayoría de las ciudades, difícilmente pueda seguir el ritmo de crecimiento de las ciudades, pero bueno, lo que más me preocupa es lo del río y todo lo que se está diciendo del río, porque tengo en mente a una mamá como fui yo, que tuve chicos chiquitos y que en el verano hace mucho calor y que no hay nada más lindo que llevarlos al río y que aprendan a nadar en nuestro río. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué tanto hay de cierto en todo este discurso de un río prácticamente envenenado?
No sé, vamos...
Vamos por el ingeniero químico, que ya me habló en una oportunidad y fue el que me despertó todas estas curiosidades. Juan.
Primero hay que destacar, o sea, que esta, a mí me parecen bárbaros todos estos movimientos, porque es como, en esa charla te decía, es como que hay ciertos amarillos que se prenden y uh-huh. hacen reaccionar.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, es como vos decís, un poco es como que se ha desvirtuado y es como si fuera una catástrofe. Y es como que sí. Si el río estaría en una condición que no... Claro, o sea, nosotros tenemos lo que sería todo el tratamiento de la disposición final de aguas de alcantarillado, que sería residuos cloacales. Uh-huh. Y tiene un tratamiento primario y secundario asegurado. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un desbaste de sólidos primero, o sea, no llegan bolsitas, no llegan plásticos, que las cosas que la gente tira, y después se hace un tratamiento donde se disminuyen ciertos parámetros, que son de BO, de cubo, nitrato, o sea,
asociados a carga orgánica.
Asociados a carga orgánica.
Vamos a traducirlo, porque ahora sé con ellos, todos cursaron química acá, menos yo, que no sé la tabla de elementos periódicos. Lo que te dice la gente es, yo estaba nadando en tal lugar, y te lo juro, Claudia, había caca.
No, eso es imposible. Imposible porque el líquido cloacal pasa por dos o tres estaciones de bombeo, eso pulveriza todo. Si vos uh-huh. ves la entrada de la planta depuradora, es un líquido marrón, donde vos sí. ves que tiene un sólido suspendido uh-huh. y es de color.
Una sí. pelusa.
Sí, sí.
O sea, no llegan los... como los que vos estás diciendo.
No llega caca. No llega, lo voy a decir así porque así me lo dijeron, así me lo dijo un legislador, estaba nadando con mi... Digo, ¿quién me lo dijo? El legislador Sabatella me dijo, Claudia, yo estaba nadando con mi mujer y había caca. Y a mí me sorprendió porque dije, qué raro, ¿viste? Verlo... Me pareció raro, salvo que fuera una cosa momentánea y alguno que te dejó un regalo ahí en los pasados 5 minutos que puede haber ocurrido.
Pensá que pasa con las bombas, o sea, la red tiene ciertos lugares que se bombea el líquido, tiene varias, tiene como siete, seis o siete estaciones elevadoras,
sí,
que el líquido es bombeado, o sea, el líquido pasa por una turbina, por una, y el ensanchamiento entre la turbina y el espacio y la bomba es muy chiquita, o sea, lo pulveriza. Vos llegás a la planta de tratamiento y vos vas a encontrar que es un líquido disperso marrón, oscuro,
sí,
y vos le ves un sólido en suspensión, que es lo que decíamos, sí, la famosa de...
¿Y qué pasa con ese con eso en la planta?
O sea, el propósito es, digamos, darle condiciones. Es más, la planta lo que hace, en definitiva, es el mismo proceso natural, los mismos microorganismos que están en todos lados, se le da mejores condiciones para que ese proceso se acelere. Lo que tardaría, no sé, 20, 30 días en degradarse en la planta, con 3, 4 días, se
lo apurás.
Claro, apuramos, aceleramos el proceso.
No es más que eso. Con lo orgánico, y que a pesar de que es una chanchada, a lo mejor no sería lesivo a las personas. Pero el otro día vos mencionabas que había informes de que había mercurio en el río.
Indudablemente ha habido informes que otorgó o que entregó oportunamente a la legislatura la propia DPA a raíz de pedido de informe de legisladores, donde mencionaban metales pesados, y en el caso específico del mercurio sabemos que tiene unas consecuencias bastante negativas.
El mercurio es gravísimo, por eso pregunto.
Vamos a poner un coto primero y principal, todos los cursos de agua tienen una característica. ¿Qué quiere decir? Tiene distintos compuestos en solución o que existen en el medio en determinadas concentraciones. Muchos de estos metales pesados están en el coso, pero no es que están desde ahora, es que existen porque son característicos del curso, ¿no? Los valores límites de metales pesados son absolutamente bajísimos. Estamos hablando de microgramos por litro, ¿no? Y nosotros, digamos, tenemos que tener una vigilancia de todos esos parámetros para justamente asegurar la calidad del agua. Y esos análisis se hacen anualmente. Metales pesados, hidrocarburos, etcétera, etcétera, se hacen un screening, que le decimos nosotros, anualmente. Y esos valores, si se mueven, se mueven, pero muy poco, y nunca exceden los límites permitidos. O sea, los límites, son... también, incluyen algunos medios que realmente tienen concentraciones de esos metales pesados. Nosotros estamos absolutamente por debajo de esos límites.
¿Puedo poner un dato de color ahí?
Sí.
El mercurio es típico de concentración industrial.
Claro.
Y en Vietnam no hay concentración
industrial. Bueno, por eso...
No necesariamente se tiene que originar aquí.
Fue la discusión el otro día, porque a mí me preocupa. O sea, cuando hablamos de esto, y quiero decirles, los invité por esto, cuando hablamos de esto, mi preocupación es, hay un montón de gente que lleva a su chico al río, porque además... tenemos derecho a llevar a nuestros hijos al río y que aprendan a nadar en este río, y me parece que el discurso respecto de lo de preservar sanitariamente el río, que me parece maravilloso, no puede excederse como para vulnerar la seguridad o de llevarnos intranquilidad a los ciudadanos. Por eso los convoqué y quería que habláramos de esto. Quería que habláramos. Si vos me decís, el río por donde pasan lanchas siempre va a tener algún residuo porque hay lanchas, bueno, es una cosa.
Bueno.
Si me vas a decir, hay mercurio y no metan el chico al agua, es otra.
Nadie dijo no metan el chico al agua.
No
distorsionemos tampoco.
No, puedo dar dos o tres datos más de color. Bueno, el mercurio es muy industrial, o sea, lo que sí es cierto, puede ser una traza. Y otra característica que tiene es que no se degradan. Los pesados no se degradan, o sea, se sostienen a lo largo de todo el proceso. O sea, eso es una complicación de los metales pesados. Lo que es grave para la salud es que vos los ingestes. O sea, vos te acordás, es muy parecido el envenenamiento por mercurio a lo que sería el saturnismo.
Sí.
Viste que vos tomabas, o sea, la concentración de plomo te termina matando.
Como mercurio el de San Antonio Oeste, por ejemplo.
Exactamente. Pero, ¿cuál es el tema? Que, bueno, tampoco vas a estar tomando mercurio.
No, claro.
Lo que sí también te doy la derecha, y hay algunas cosas que hay que la derecha, no es bueno que aparezca una traza de mercurio, también hay que decirlo.
Sí, no debería aparecer,
o sea,
porque es indicador justamente de lo que voy a decir del volcado de desechos industriales, que hoy puede tener un umbral sustentable, aceptable, y que de continuar o perseverar puede tornarse inaceptable si es que siguieran esos vertidos inadecuados río arriba, por ejemplo.
De hecho, ¿es posible que esto esté pasando en localidades como Cipolletti, o me equivoco? Que la zona más comprometida sea la de Cipolletti.
La zona es alta, tenés 3-4 puntos críticos, o sea, tenés Neuquén cerca, tenés Cipolletti, tenés Roca, tenés ciudades grandes.
Si no
se quieren
pelear con Neuquén, no van a decir nada malo de Neuquén.
No, pero el hecho de la localización de Viedma, cerca ya de La Boca, recibe todo lo que se va acumulando anteriormente en el río, ¿no?
No, porque también se dan varios, no en el caso del mercurio,
no,
el
no,
mercurio
claro.
Es una particularidad, pero en muchos contaminantes, o sea, el río tiene, no es que está todo contaminado, vos tenés zonas, o sea, tenés una zona donde se dan este tipo de procesos, ¿sí? Esa zona se llama, o sea, generalmente están ligadas a faltas de oxígeno, uh-huh. A procesos bacterianos anaeróbicos, olores, lo que vos estás acostumbrado a ver en el riachuelo. Eso, sí. Ahí estás viendo un cauce contaminado, o sea, en un estado grave.
Sí, a mí, te comento, me tocó dirigir un curso de ecotoxicología para el Colegio Médico, que fue declarado de interés por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, y se habían detectado en aquel caso, por profesionales del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, fósforo en leche materna, pero obviamente era la cuenca del Reconquista, que no es comparable a la cuenca de la que estamos hablando, ¿no? Pero que hay hechos de contaminación que, llegado a un punto, son de peligro, indudablemente. Nadie dijo acá que no se puede bañar la gente en el río, yo por lo menos no.
Te puedo poner otro datito piola, te doy. ¿Viste eso que hablábamos de las zonas?
Habla cerca del micrófono.
Las zonas de contaminación son generalmente están ligadas a anoxia, o sea, faltas de oxígeno insuelto.
Sí.
Porque esta carga.
Porque contémosle a la gente cómo es nuestro río, porque además nosotros tenemos un río recontra caudaloso y con mucha distancia entre ciudades, o sea que recorren un trecho enorme el agua.
El módulo del río son, en este caso, que es un módulo bajo, porque están con el caudal medio achicado, son 500 cúbicos por segundo, o sea, tiene un poder de dilución.
De autolimpieza.
Y eso también implica un poder de autodepuración. Lo que te quería decir, en esas zonas de anoxia, que te voy a dar un dato pior, generalmente no hay especies grandes, o sea, vos no ves peces, vos no ves algas, son los primeros que mueren, por la falta de oxígeno disuelto. O sea, mientras vos en el río vos encuentres algas, encuentres peces, encuentres mosquitos,
está limpio.
Esos son parámetros que te están dando
sanidad.
Y vos acá lo ves, o sea, vos ves peces, vos ves larvas, vos ves... O sea, cuando más... sean en la
¿cómo
cadena?
Se llaman los que te caminan las patitas con cangrejos, sí, que metes ese asco, está lleno de cangrejos, sí. Y eso, o sea que los cangrejos me tengo que poner contenta, cuando me agarran se me suben por las patas, me tengo que poner contenta.
Claro, además, son parámetros que el río tiene un estado de...
¿Dónde sano? El río no tiene, ¿dónde hay esta anoxia? Yo lamenté no haberlo grabado todo esto porque dije, de verdad, no sé la tabla de elementos periódicos, menos podía seguir esta conversación. ¿Dónde el río no tiene o tiene poco oxígeno o no tiene oxígeno?
El río, exactamente, y vas a encontrarlo donde tenés descargas puntuales. O sea, me hago cargo, si vos vas cerca de una planta de cloaca, y vos vas a encontrar una pluma.
¿Qué es una pluma?
Y un defecto.
El efecto, el impacto que genera la descarga sobre el curso natural, ¿no? Es toda una zona donde es la transición entre la característica del río y lo que es el efluente ese que se está descargando. A ver, una cosa también piola para comentar. El río, se establece cuál es los usos del río, ¿no? El primero y principal es el agua para el consumo humano, ¿no? O el abastecimiento de agua. Después sigue el riego, después sigue uso recreativo, y así, digamos, generación eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y también como cuerpo receptor de los efluentes cloacales, o de los efluentes.
Sí.
Con determinadas características, no cualquier cosa, sin tratamiento previo, qué sé yo. Bueno, pero digamos, que está dentro de los usos.
Sí.
¿Qué te quiero decir con esto? Que, está, o sea, es también nuestra fuente de agua de consumo, ¿no?
Sí.
Para lo cual, esto que te hablaba de vigilancia, nosotros, tenemos esa vigilancia. El mismo río que nosotros decimos que nadé y encontré
caca, chicos, no caca. Es difícil, todo
bueno, es
caca.
El mismo río donde yo tomo agua,
claro,
yo, mi familia y demás tomamos agua. ¿Por qué? Porque hay una vigilancia en las tomas. Y si es el mismo río, ¿por qué en la toma de agua potable no encuentro nada y en el bañario sí? Acá entra el DPA, la autoridad de cuenca y demás. Ellos vigilan todo esto. Nosotros vigilamos la toma de agua, la captación de agua para el consumo, la vigilamos y sabemos que bacteriológicamente está apta,
sí,
para el tratamiento de el DPA y la autoridad de cuenca vigila los balnearios. Los balnearios que están que no se habilitan son porque se encontraron algún tipo de variación en esos parámetros.
Superar los límites estipulados.
Y que además no son acá.
Cada zona del río, está vigilada para su uso,
sí,
¿no? Para el uso para el cual fue definido. Si yo voy enfrente de la descarga de la planta de fluentes cloacales, voy a encontrar la pluma, voy a encontrar bacterias, voy a encontrar todo eso. Porque ese punto o esa zona de influencia se definió para eso.
Es un punto de vuelco.
En ese punto de vuelco y con la pluma y todo esto, que me lo voy a olvidar en 15 minutos, ¿cuánto espacio físico, cuántos kilómetros necesitan?
100 metros para cada lado.
100 metros para cada lado y después ya se empieza a limpiar solo.
Después se empieza, sí. Se empieza esto que vos hablabas hace 10 minutos, que decías lo del caudal. El caudal es muy elevado del río. Independientemente, el líquido sale acondicionado en parámetros.
Sí, el líquido sale, o sea, no es veneno.
No es veneno.
No es donde tenemos que bañarnos,
pero
pasando 100 metros ya nos podemos bañar.
Y un poquito más, 100 metros es la
influencia de la pluma. Volvemos a lo mismo.
Sí.
O sea, no usemos, ¿por qué tenemos que adoptar un criterio propio? Si están definidas las zonas de balneario y
totalmente
están definidas las
no,
zonas,
totalmente.
Esa
no.
Zona es de uso restringido.
Perfecto,
para el vuelco.
Perfecto, perfecto.
Vamos,
quiero decir, para
bañario,
dar tranquilidad,
si en el bañario,
sin duda, pero o sea, hay un lugar que está habilitado, que ya lo revisaron, acá te podés bañar. Ahora, para este discurso que hay, que está muy bien que cuidemos el río, pero para este discurso tan alarmista, también podemos decir que en la zona de volcado, 100 metros a la redonda, está medio mugrero el río, pero inmediatamente, pasados esos 100 metros, ya automáticamente, solito, el río se va limpiando.
Sí. Automáticamente no.
No, son procesos que se dan. Que se dan. Uno es el de dilución, el oxígeno oxida.
Bueno, pero el río solo lo va haciendo.
Se llama autodepuración.
Bueno, me refiero, cuando dije automáticamente, quise decir esto. El río tiene un mecanismo a partir de una determinada distancia donde naturalmente se va limpiando.
Dos cositas, digo, mecanismo y capacidad.
Sí.
O sea, no es que vos le tirás cualquier cosa.
No,
capacidad
de autorregulación. Bien, porque lo que ustedes ya hizo todo un proceso, lo que vierten al
tiene
río,
un proceso previo,
ya tiene un proceso previo. Eso que pasó ese proceso previo, después, pasada cierta distancia, ya puede mezclarse con el agua del río porque se va haciendo un proceso natural donde, si no, el agua llegaría.
Vamos a hacer la analogía con los bañeros, ¿no?
Uh-huh.
El bañero está en la zona balnearia.
Sí,
¿no? Esa zona está asegurada por el bañero. La zona balnearia está vigilada por la autoridad de cuenca y esa zona. Sabemos que los límites, o sea, que no hay ningún tipo de contaminación.
Uh-huh.
Y de hecho, como decía Juan, en Alto Valle, en la zona de Alto Valle, hay balnearios que no fueron habilitados este año. Hay balnearios que no fueron habilitados hace 20 años.
Sí.
Y hay balnearios que este año, particularmente, les tocó no estar habilitados.
Uh-huh.
O sea, pregunto, si no se vuelca cloacales crudos, ¿Por qué tanta priorización tanto del intendente de Patagones como el de Viedma por ampliar las plantas de tratamiento si están funcionando normalmente?
A ver, funciona dentro de sus límites. O sea, nosotros estamos en un límite. Una planta que fue construida en el 96. O sea,
con otra población.
Claro, pero eso le pasa a todo el sistema.
A todo el sistema.
A todo el sistema, porque cuando colapsa, cada vez que ve que la gente se enoja porque colapsó en la esquina de tal, también es cierto que en esa manzana hace 10 años vivían 20 personas y ahora son 500 viviendo en el mismo lugar.
Y, pero si vos generalmente se diseñan con un horizonte de 20 años. Si vos decís 2006... Sí. 96 estamos en los límites.
Ya estamos.
Tampoco son tan estrictos, no son márgenes exactos. Y después no es que la planta deja de funcionar de la noche a la mañana, simplemente te va un poquito arriba los parámetros.
Sí. Hoy no se está volcando crudo.
No, en Viedma no se está volcando crudo.
Bien.
Y, a ver, si lo expliqué. Nosotros llevamos la planta, si alguno quiere.
No, porque...
El viernes estuvimos con el concejal Montesino, hicimos una recorrida.
Yo les tengo confianza, chicos, y los conozco. A Juan lo conozco de toda la vida.
Pero no tenemos por qué dudar de su palabra. Pero justamente la presencia de un concejal y demás está mostrando que hay cierta preocupación ciudadana por el tema, claro.
Sí. Nosotros
no
también,
es una ocurrencia.
Quiero preguntar esto. Finalmente, porque nos tenemos que ir a las noticias. En los lugares, digo, ¿qué tanto contribuimos a este deterioro del río los ciudadanos en las playas? Y porque me parece que lo que tendríamos que alertar y empezar a revisar es lo que hacemos los ciudadanos, ¿no? Que es el maravilloso mundo de la bolsita y el pañal.
Exactamente.
Las cuestiones culturales, ayudan a todo esto. Mismo hoy lo que decía Juan, que nosotros retenemos en las plantas y en las estaciones elevadoras los sólidos. O sea, hay cantidad de material que no pertenece al sistema cloacal que nosotros lo vemos, nosotros lo vemos y lo sacamos.
Claro.
Eso ayuda bastante. No sé si alguna vez les tocó pasar por Brasil en algún momento y encontrarse con que dicen no tire el papel en el inodoro.
Tal cual.
Es porque su sistema no lo permite. El nuestro no es que lo permita, es que culturalmente ya está, como asimilado eso. Pero hay cosas que no deberíamos tirar, apósitos, pañales.
Lo máximo que tengo es lo que los desechos nuestros y el papel higiénico. Después no puedes tirar nada en el inodoro.
Botellas. Juguetes.
Es un asco, es un asco. Por eso digo que nos tenemos que llamar la atención nosotros mismos por eso.
Este año yo lo vi, yo soy un asiduo, voy al río porque me gusta muchísimo, la paso muy lindo, y yo este año vi gente limpiando y me pareció muy piola, la verdad. Es como que es como te decía de entrada, estos amarillos te generan ciertos movimientos que tienen su parte media negativa, su parte positiva. Pero la parte positiva es esa, o sea que la gente junta.
Absolutamente. Los deportistas, el Vasco, vos te desacordás el apellido, el Vasco Azconapé,
claro.
Que es el que está convocando a todos y ha hecho marchas de alrededor del río y van y juntan toda la mugre de todos nosotros que dejamos bolsitas, que dejamos pañales y que dejamos las bolsitas esas de Terrabusi que me vuelan la cabeza, que la ves volando por todas partes, que llevan el paquete de galletitas. Basta, todo eso tiene que ir, te lo llevas a tu casa.
Naturalmente.
Porque si no va al río. Chicos, Juan Elizabeth, Horacio Lisenswein, mira, la segunda vez me salió perfecto. Les agradezco muchísimo por haber venido y los voy a invitar otra vez.
Cuando quieras.
Porque son cosas, a lo mejor me parece que por ahí un tema pega y después enloquecemos todos y empezamos a dar vuelta y está buena que alguien nos diga. Me encantó lo de los
anaerobia.
Y yo dije, ¿cómo no lo grabé esto? No me lo voy a acordar nunca. Chicos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos a las noticias con Gabriel Guerrero, ya volvemos.
En Nacional.